Bueno, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, en este especial de los días del libro La Palabra en las Ondas. Estamos haciendo un programa en directo que va a correr a carga especialmente de Cándido Abril, director de la Universidad Popular, y Pilar Amor, que es miembro también de la Comisión del Libro, y nos van a acercar a dos autores palentinos, autor y autora. Bueno, os dejo con Cándido y él os presenta y conduce este programa.
Todo este mes haciendo programas, cuñas referidas a temas literarios, pero este es un poquito especial. Contamos con dos personas concretas que nos van a hablar de su libro, de sus intereses literarios, supongo también, ¿no? Porque quizás sea una de las primeras. Parece que de repente los que estamos de este lado, ya enfrente vemos a autores y no a personas que siguen leyendo, que siguen teniendo historias, textos literarios, etcétera, etcétera, lo cual sería muy malo si no lo hicieran, ¿no? Como bien se ha dicho en la presentación, pues está Asier Aparicio y Beatriz Peña, y nos acompaña desde ya, que puede entrar en conversación, Pilar Amor.
Pilar Amor.
Asesora cultural y literaria de Radio Colores. Y seguimos, ¿verdad, Pilar? Un poco la estela del año pasado, sí. Que ya contamos también con tres autores. Uno de los cuales creo que le hemos dado suerte porque ya ha publicado otro libro más.
Lo comentaba con Asier y con Beatriz, que digo, le dimos buena suerte porque fue venir aquí a la entrevista de Radio Colores y ya está con la segunda novela, la segunda edición, y bueno, viento en popa, así que era, espero. Santiago Zurita Manrique.
Dando suerte a nosotros también.
Es de Astudillo y bueno, ya ahora acaba de presentar su segundo libro, entonces esperamos que Asier ya Beatriz pues le siga la misma suerte, o mejor todavía.
Ojalá.
Bueno, pues efectivamente, son dos personas jóvenes. La verdad es que impresiona un poco, sobre todo el tema de Beatriz, alguien tan joven. Él también es joven, pero ya sabes, siempre hay
gente más. Hay gente más joven siempre, que nos dejan feo.
Bueno, tan jóvenes podéis decir los años, tú tienes 20, tengo por ahí del...
Gracias, no, 35, 35.
Es que sí. Parece más joven.
Sí, sí. 77 por ahí.
Sí, bueno.
Creo que lo tengo por aquí. Tú, 18, aunque en las cuñas por ahí, en los comentarios de Radio Colores hemos dicho que tenías 16,
habéis,
pero
sí,
tienes un
poquito. Me habéis quitado
sí,
años.
Pero hay que decir que cuando escribió la novela tenía 14, de 14 a 15 años.
Así es.
Yo estoy impresionada.
Y te sentirás un poco presionada, ¿no? Porque si alguien ya te dice, ¿y cuándo la segunda o cuándo más? Vamos a hablar primero un poco así en general y luego ya entramos a saludarnos. Sí. Luego entramos con uno, luego con otro y luego los dos juntos, ¿no? Bueno, esa simple pregunta. La presión por escribir, ¿tú cómo la tienes, que ya lo has escrito, joven?
Presión por cuando escribes otro, cuando escribes otro, en realidad no. La gente pregunta, se interesa, pero no me siento presionada por eso. Presión más por si lo he hecho bien o si lo he hecho mal. Ajá. Sí. Esa es la verdadera inquietud.
Así es, sin embargo... Ya estás en un proceso, escribiste, creo, ¿no?, en primer lugar, aunque no sé muy bien si sí. El teatro fue anterior, Las voces y las piedras...
No, empecé joven también como Beatriz, lo que pasa que no me lanzaba a publicar hasta hace poquito, es decir, que lo que pasa que yo empecé con teatro, hice muchas obras de teatro breve, y bueno, alguna se publicó y tal... Y se estrenó. Y luego pues he estado con el tema de la música. He estado con un grupo
Contraste.
Y bueno, hemos estado un tiempo ahí tocando. Y
¿Tú eres colega también de otro escritor?
Sí, sí, José Luis.
José Luis...
Pablos.
Pablos, que
el día de
el
Santiago
otro que
Zurita.
Pasado aquí.
Sí, el mismo día de...
Claro.
Tu amigo
Enrique Soto. No fue el mismo día. Enrique Soto y su Zurita fue el mismo día. Y este Pablo fue el día anterior o posterior.
Porque,
sí,
bueno, fueron días. Sus libros de humor,
sí.
Y todo eso.
Sí, sí.
He presentado uno muy recientemente. Es amigo nuestro de la Universidad Popular, de los talleres de creación y tal. Uh-huh. Y bueno, seguimos también por Niños Perdidos.
Sí, sí. Bueno, es que es lo que hablábamos antes, que sí que hay una vidilla en Palencia, ¿eh?
Sí.
Hay cierta vidilla a nivel de música, de inquietudes literarias, culturales. Lo que pasa que, bueno, pues eso, a veces pues no llamas a puertas y no abren. O... Entonces, bueno, pues plataformas como esta, la verdad que es de agradecer, ¿no?
Sí, falta propaganda.
Sí, 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 seguro que andáis igual.
sí que tenemos muy claro que hay que continuar todo lo posible y desde luego dando voz a, o dando la palabra a los que tenéis voz, ¿no? Para ello, aunque sea gente joven que se está formando y demás. Bueno, pues después de este saludo nos dirigimos un poquito a uno, hacemos la diferencia de la
chica. Sí, hombre, cómo no, sí.
Beatriz Peña.
Dime.
Losada.
Así es.
Bueno, pues cómo es, ya escribiste eso a los 15 años, tienes 18, muy joven. También creo que colaborabas en la revista,
sí,
esta del centro.
Muy activamente.
Me parece muy interesante, o sea, yo creo que vuestros resultados son debidos a la siembra,
claro,
quizá del centro, no sé cómo ves eso, o sea, que el centro ha potenciado esto o no. Incluso tú, ¿no? ¿La publicación es por parte del centro? ¿Quién
sí,
apoya?
Así es, el centro se encargó de todo. La verdad es que el centro ha influido mucho en mí como escritora, porque fue precisamente mi profesora de lengua de cuando tenía 14 años, iba a segundo de la ESO, que me incitó a escribir un libro, porque escribí una redacción muy elaborada sobre un personaje y me dijo, oye, parece que aquí hay material, ¿por qué no escribes un libro? Pues bueno, venga, acepto el reto.
Lo del personaje, a ver si nos acordamos después, en esa tercera parte de Juntos y tal. Porque a mí me parece muy curioso eso de crear a partir de un personaje. Con Asier luego veremos, pues no sé, si se parte de un personaje, de una historia, de un suceso, de una idea, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejamos ahí, lo del personaje, que parece, porque entiendo que tú en concreto,
sí,
arrancaste de ese personaje que le diste
vida. Así es, es el eje central, el eje central, sí, sí.
Pero bueno, también tus antecedentes familiares,
sí,
yo creo que tienen muchísima importancia, porque la afición a la lectura, aparte de lo que te hayan hecho tus profesores, tú en tu casa, tu padre es un gran lector.
Así es, bueno, mi padre y mi madre.
Y tu madre.
Los dos. Tenemos una biblioteca muy grande y he crecido siempre viendo libros, me parece algo muy natural. Así
sí,
que
sí, sí.
Estoy muy influida.
La lectura, eso te la han inculcado ellos. ¿Y la escritura también?
Bueno, mi padre escribía también alguna obra de teatro, no sé si música, así que puede que también,
sí,
un poquito.
Eso yo creo que menos, ¿no?
Pero menos, la verdad es que...
De todos, sí, de campañas de todo tipo, de genéricas, pues como la que podemos estar haciendo nosotros aquí ahora, los clubes de lectura que llevamos la Universidad Popular, los padres, el colegio, como es,
sí,
en este caso el centro también, evidentemente. Ahora, yo creo que el salto a la escritura es más difícil,
ya es,
¿no?
Sí, sí,
eso
yo
es,
creo,
vamos, no, más,
porque
más
sí,
difícil que se
es que
herede,
sí, ¿verdad? Porque puedes decir, me gusta escribir, pero luego no sabes ni por dónde te andas, y entonces,
sí,
dices, bueno, sin embargo, leer lo puedes hacer tú sola en
que
cualquier momento.
Hay gente que devora libros y no se atreve o
sí,
no...
Sí.
Simplemente no,
o no está
no
preparada,
sabe, no.
O no está preparada para ello. Entonces,
a raíz, sí, de lo que está diciendo, es que yo sí que tengo aquí una frase tuya que te resultaba muy fácil y que para ti escribir es algo natural, ¿no? Ya sea
efectivamente.
Esa la clave, es decir, que no se dice, oye, escribe, ¿qué tal? Sino que a ti te sale. Por,
sí, la verdad es que me resulta fácil. Tengo que trabajar más lo que es la trama o el argumento, pero escribir en sí, que me salgan las palabras, me resulta bastante fácil.
Lo estás acompañando en esta línea, también a raíz de lo que acabas de decir, pues, un cuento, un relato breve, una cosita, cada X tiempo, no sé si mucho o poco, o sea, ¿tu tarea creativa sigue ahí o espera que vengan las musas o cómo...?
Continuamente tengo ideas.
Relativamente, continuamente, no digo todos los días.
Sí. Ah, igual todos los días.
Todos los días escribes.
No escribo,
ya,
no escribo todos los días, pero todos los días
estás
tengo
elaborando
la cabeza en libros, historias, argumentos, detalles.
Bueno, hoy te entrevistamos por el libro El tatuaje de las miradas. Pero también te queremos felicitar por tu primer premio conseguido en el certamen Gonzalo Torrente Ballester.
Muchas
de Relatos
gracias.
Cortes con Obsidiana. ¿Desde cuándo comienzas a escribir voluntariamente? Es decir, que no fueran tareas escolares.
Pues no sabría decirlo. En el colegio Igual escribía algún poemita corto, pero no sé decirte si era una tarea o si era por propia voluntad. Como escribo casi desde siempre, en realidad no sé cuándo he empezado. No hay fronteras.
Oye, ¿qué opinas sobre imponer ciertas lecturas a los estudiantes en el instituto, en el cole?
Pues aunque al principio te siente mal, te lo tomes como una carga, creo que a la larga es algo bueno, hay que tener una cierta cultura.
Cultura, exactamente. Bueno, tus aficiones por la lectura ya sabemos cómo son y por la escritura, pero tienes muchísimas más aficiones, dínoslas.
Pues a ver, enumero.
Eso.
Hemos dicho leer y escribir, también me gusta la arquitectura, por ejemplo, el arte, la pintura, y me gusta mucho el senderismo, la naturaleza, la montaña en sí.
Eso se nota en el libro, ¿eh?
Sí,
porque
hay muchos paisajes.
Nos has hecho eso, tormentas, tsunamis, de todo, vamos, y andar por la selva y por todos los sitios.
He pegado un buen
se
meneo
nota muchísimo.
A los protagonistas, sí.
Bueno, lo que sí que...
Sobre el libro es...
Sí.
Tenemos un...
dice,
pues lo has estudiado bien.
Cuando lees el libro, el título ya sabes que no puede ser otro. ¿A ti te costó decidirte por él?
La verdad es que sí. Yo creo que acabé el libro y no sabía, todavía no me había planteado ni qué título ponerle. Y pensé, vale, el tatuaje es algo muy importante. Y este tatuaje pues está en los ojos. Pero el tatuaje de los ojos no suena bien. Y las miradas como que suena más penetrante, sí, más poderoso. Y me decidí. Sí.
Zafiro, la principal protagonista, está en un bosque. Por eso ya sabemos que te gusta mucho la naturaleza. Tú misma dices que como Caperucita, según leí en el blog.
Sí.
¿De qué manera han influido en ti que te hayan leído o contado cuentos?
Pues, sobre todo, pues me abren puertas, ¿no? A nuevas posibilidades, a la imaginación. Y te introducen a querer conocer otras historias. Cosas.
Zafiro es un personaje valiente, intrépida, romántica, algo coqueta. ¿Te ves de alguna manera reflejada en ella?
Sabía que me ibais a preguntar esto. Pues no exactamente, no soy yo, pero no me importaría ser Zafiro. Pues puede ser un ideal de lo que me gustaría ser.
Bueno, vamos a hacer una primera parada, ¿no? Un poquito
de
música para relajarnos después del encabezamiento de la obra y... estas ráfagas musicales para meternos en este libro de fantasía, no sé, ¿a ti te ha gustado por
mucho? Y eso que no es mi género preferido, pero ya empiezas a leerlo y te encuentras con personajes fantásticos, nombres un poco complicados para quedarse, pero sí, además al mezclar tanto la naturaleza y los personajes fantásticos que pueden ser, solamente hay alguno que es humano, lo demás todos son fantásticos,
sí.
De repente se... bueno, toda esa imaginación, yo es que no sé cómo puedes llegar a...
¿Has inventado tú estos nombres?
Los nombres, sí.
A mí me ha sorprendido muchísimo.
Pichel, Surande,
ya, Pichel.
Caprilela...
Ya te digo que a mí se me iban, tenía que volver a leer porque a ver qué nombre se me había olvidado. Y los más fáciles son los de Zafiro, la protagonista,
sí,
y su amor, Kire.
Sí, más sencillo.
Oye, lo de poner un cepo mental al padre de Zafiro, no sé qué significado tiene eso, ¿eh?
Ah, pues que se pudiese comunicar con Zafiro era muy fácil, así que había que poner alguna traba, ¿no?
O es que tenías 14, 15 años cuando lo escribiste.
También. Puede ser. Dije, ¿qué nombre le pongo a un...? Podría haber puesto un bloqueo mental o algo, un cepo. Pues no, ahora que lo pienso... Un poco...
No, no, está muy bien, pero yo digo, ¿qué significado habrá querido dar con esto? Porque los padres...
A la vez, bueno, pues no sé si consideras que la fantasía va a ser tu camino a seguir o es más propia de determinada edad, que se pueda
comer. Todo se verá.
Y te empieza a llamar. Ya, lo que yo te preguntaba era si ya percibes que puedes empezar
a... Ah, ya no. No, no, no. Todavía no he madurado. Todavía.
Pues todavía yo creo que no. Debes, ¿eh? Porque con esa cabecita que tienes, yo creo que debes empezar también a tomar ya otros rumbos.
Ya.
Y vamos, no dejar este, que es, te mueves muy bien, sí, en él, sí, hombre, y pues, te parece es estupendo, pero puedes ir mezclando, ¿no?
Hasta los 70 años.
Supongo, sí, sí, sí. Lo que pasa que en cuanto empiezo a imaginar cosas, siempre viene... es fantasía. Sí. Nunca, no me he planteado nunca una historia realista.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ir terminando de ver un poco, sí, los libros, si quieres alguna pregunta más.
Pues lo de sobre el libro, lo del certamen que ganaste, lo de Obsidiana.
Ah, relatos breves.
Sí.
¿Eso que te supuso cuando has ganado?
Ah, este, pues no me lo creía. No me lo creía. Me lo contó una profesora y yo pensaba que se estaba quedando conmigo para... No sabía qué pensar.
Vamos, que ha tenido que ser una gran ilusión, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí.
¿Esto cuándo ha sido?
Pues hará un mes o... hace un mes, sí, sí.
Sí, además también otro palentino ha obtenido el segundo premio.
Así es. Sí, sí. Otro chico.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues yo creo que cerramos esta primera parte y vamos a hablar ahora con Asier otro poquito y después ya entramos con los dos en vuestras opiniones sobre algunos aspectos que ya hemos comentado.
Y ponemos un poco de música.
Bueno, pues seguimos aquí con Beatriz, pero ahora hacemos el espacio para Asier, ¿no? Que tiene aquí un currículum también muy grande, ya lo hemos comentado antes. Yo creo que lo primero que veo es un hombre de letras, diríamos, ¿no? De letras.
Letras puras.
De los antiguos, digo, en ese sentido.
Sí, sí, ¿no? Sí. De los clásicos.
Tocando varios temas, el teatro, la novela, la música, no sé, en ese sentido supongo que también tu procedencia es de lecturas, de dónde procedes y tu sermo.
Pues hombre, sí, desde pequeño también, como decía Beatriz, pues siempre te va animando que haces poemas en clase o haces algún tipo de narración y si recibes algún premiecillo, pues eso te tira para adelante, ¿no?
Te va animando.
Y es claro, y es cuando ya te lanzas con cosas mayores. Y sí, la verdad que yo siempre recuerdo un verano que tuve un esguince, yo estaba flipado por el baloncesto, y tuve un esguince gordísimo en el tobillo, y a raíz de ese momento que tuve que estar los 3 meses de vacaciones de verano sin moverme, pues empecé a leer como un descosido, ¿no? Y sobre todo los clásicos. Me dio por ahí. O sea, antes preguntáis a Beatriz qué le parecía el obligar en lecturas, sí, ¿no? En mi caso, aunque sabía que me las iban a obligar, me adelantaba. Digo, me voy a leer antes el Quijote, ¿no? Sabía que tocaba en tercero de BU, pues digo, el verano de segundo a tercero me cojo el Quijote, me lo leo tranquilamente, ¿no? Entonces sí que es verdad que me tiraban ese tipo de lecturas, mucho teatro clásico, desde los siglos de oro hasta los románticos, ¿no? Y luego, pues en novela, pues desde los realistas del 19, los del siglo de oro también, y bueno, así por decir algunas novelas que me han impactado, pues el Quijote, por supuesto, que además luego, pues en el lenguaje le intento copiar de alguna manera el lenguaje antiguo del siglo XVI, ¿no? Y XVII. Y luego también me gustó mucho Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o La Regenta, o Fortunata y Jacinta, o sea, bueno, También he leído otras cosas, ¿eh? Pero sobre todo sí, es verdad que los clásicos, la escuela de los clásicos, pues me ayudó mucho.
Lo primero que escribiste en ese proceso de o desarrollo de tu obra fue lo de teatro, Obras un amor, ¿no?
Sí, fue anterior.
Bueno, supongo que además eso sí. No sería una obra de las 25,
sino que. No, claro. Últimamente he hecho una recopilación de 25 y lo he publicado porque me parecía interesante tenerlas recogidas, incluso para usarlas en clase, ¿no? Porque son teatro un poco pues para pensar y reflexionar y tal. Pero tenía pues 47 obritas, así, o sea que todavía tengo alguna más en el tintero. Y empecé con tres en verso. Porque leí La venganza de Don Mendo y me pareció un estilo muy fresco, ¿no? Una manera de hacer reír con el teatro clásico, con el verso. Y hice tres obritas de la Edad Media en verso, tipo de humor. Y esas no las he publicado ni nada, las tengo por ahí. Y luego ya me lancé un poco con estas otras obras de teatro más serias, ¿no? Entre comillas. Y sí, he hecho una recopilación ahora de 25, pero vamos, que tengo más por ahí, sí.
Bueno, estamos en Radio Colores, en directo, en el 107.7 de la FM. A raíz de lo que acabas de decir, pues vamos a recordar, porque somos una radio cultural y ni cobramos ni nada de eso, vamos a hacer publicidad al Ayuntamiento, al Principal, a un grupo de teatro, Valquiria me parece que se llaman, que vienen precisamente este viernes al Teatro Principal a poner un Lope de Vega.
Y que son muy buenos, además.
Así que animamos a la gente a que vaya al teatro y sobre todo a raíz de los gustos de Asier por el teatro. ¿Tu tarea docente tiene relación con...?
No.
No.
No. Hombre, todo tiene relación, porque soy profesor de religión.
De religión.
Sí, pero yo creo que comunicar bien es básico. Da igual la asignatura que des. Si eres capaz de enganchar con los chicos...
Sí. Sí. No me iba tanto en eso. Bueno, sí. Supongo que sí. Y les explicarás ahí muy bien, cosa no fácil, de lo que es también la fantasía, la leyenda, lo fantástico de tantos textos religiosos, ¿no? Y
que, sí, bueno, yo, perdona Cándido, pues la Biblia lo considero un libro patrimonio de la humanidad, no es de religioso, sí. Es un libro de literatura, bueno, 74 libros de literatura y algunos muy variados, hay teatro, hay poesía, o sea que, bueno, también se puede ver desde ese punto de vista, ¿no?
Lo único que, bueno, pues eso sí, que no era, con la pregunta que antes hacía Pilar, referida a esa cuestión de imposiciones o no,
sí.
¿No? Digo, no sé si estabas en la línea de, porque yo en ese caso sí que lo era, ¿no?
Sí.
Y, bueno, yo lo he sido de los dos, y desde luego estoy mucho más encantado en la Universidad Popular, y perdón por introducir yo aquí mi vida, pero digo, cuando estuve en el instituto, es que lo que tenía que hacer era lo que me marcaba
sí,
el programa.
No, no podía salirte de esa línea.
¿No? Y afortunadamente en la Universidad Popular lo que hacemos es, nos marcamos lo que queremos en la línea, depende, ¿no? De la etapa, de la situación, de un autor por lo que sea, el centenario o la temática o tal, que permite el gusto por el placer. Y, en fin, la batalla que yo creo que se plantea a veces, y sí que la podéis ver, que creo que era la pregunta de Pilar antes, a alguien como alumna, en su momento, a ti como alumno, pero ahora como profesor, aunque no seas directamente eso sí, cuando a veces las imposiciones lo que generan es fobias.
Sí,
sí, sí.
A no ser que tengas un interés muy especial.
Claro, sí.
No sé qué, ¿no? Pero a veces generan fobias. Es verdad que algunas cosas son obligadas a, ¿no? Lo que tú decías,
sí.
Es necesario tener.
Sí, porque
igual que
si
que
no te dan el empujón.
Tiene que estudiar sí. Mecánica, cuántica, matemáticas y no sé qué, y lo tienes que saber porque si no, no vas a saber
claro.
Hacer los pesos, ¿no? Pero.
Yo creo que sí, bueno, Bea, me ibas a comentar tú.
Ah, sí, que hay cosas que como no te impongan, igual luego te gusta. Mm. O es necesario para sí. Ti, aunque no quieras verlo. Sí. Si nadie te da el empujón, si nadie claro. Te impone algo.
Yo creo que lo ideal es lo que hacéis aquí, ¿no? De elegir un libro, decir, este le vamos a leer entre. Nos gusta, vamos a. Pero sí que estoy de acuerdo que hay determinadas edades que un poco de imposición te hace coger gusto. Sí. Si a ti de pequeñito no te dicen, no te obligan un poco a comer lentejas, nunca las
sí,
pruebas.
Llegas
¿no?
A, sí.
Entonces, yo creo que gracias a eso también conocemos o no sabemos las coplas de Jorge Manrique o no sabemos
que si no,
Don Juan
no,
Tenorio, tal. Si no, igual ni nos acercamos por ello, ¿no?
Sí, yo creo que en definitiva, como en otras tareas docentes. No solo hay que imponer, hay que, aunque sean cosas que haya que hacer, no imponer, sino promover para que sean gustosas, ¿no?
Claro, también eso es importante. Si tienes un profesor de literatura que sepa hacer eso que tú dices de imponer, pero que tú lo vivas como algo... Como
propuesto,
que te anima.
Como una proposición.
Y hay gente, necesario. Hay gente que te lo comunica muy bien.
Esto no os va a gustar, pero es necesario.
Claro.
Para que encontréis eso esto, es. ¿No? Hay un profesor del Instituto de Villalón, de Campos, que viene aquí a los meses de lectura, y hemos hablado esto, ¿no? Y cómo él vive esa obligatoriedad de los temas marcados por el Ministerio. Pero bueno, se está diciendo que se marquen etapas, pero que no se diga siempre el mío Cid, que todo el mundo dice, mío Cid, qué rollo. Y ya, como lo dice el que ya lo ha leído, o no lo ha leído, pero se lo han impuesto, el otro dice, pues me han dicho que es un rollo. En vez de decir, hay que leer algo medieval, hay que leer algo del 18, hay que leer... Que eso sería lo ideal.
Sí, que sea más abierto.
Hay varios maestros.
Claro.
Y hay que cambiar, ¿no? Hay que buscar la motivación de... Porque hay suficiente. No vale decir, entonces no leo nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es importante. Y me parece curioso lo que decís, esa necesidad de búsqueda y de obligatoriedad, pero mezclada, ¿no? No impuesta. Bueno, hemos hablado del paso del teatro y de todo esto. Luego ya das el salto a tu primera obra, entiendo, Las voces y las piedras, ¿sí?
Sí.
Potente, con 350 páginas, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú te diriges por la historia, por...?
Me gusta mucho, la historia, sí. No descarto, quiero hacer una hora, a ver si tengo tiempo y hago una historia un poco más actual, con personajes de ahora, que resulta también yo creo más cómodo de contar, ¿no? Porque para hacer un libro de historia, si te lo propones y hacerlo bien, hay que leer muchísimo. Este en concreto, el de Las voces y las piedras, como habla sobre Palencia y cómo era en el siglo XIV, pues es que te tienes que imbuir totalmente, ¿no? Porque tienes que saber cómo vestían, qué mercados había, qué fiestas, cómo era la moneda... Es decir, que no... Porque, claro, puedes hacer un libro de historia cogiendo cuatro datos que está muy al uso, yo creo, ¿eh?
Sí, también. Sí, algunos...
Cuatro
sí.
Datos por ahí, sí,
pero,
¿no?
Y, bueno... Decir, si pero si luego se nota, ¿eh?
Claro, claro.
Si eres consciente de, por otra parte, de la moda, que yo creo que mal se impone, porque luego cuando analizas ves errores, ves tal, pero claro, la gente, entre que se mueve, que... No, es historia, pero es interpretada, cojo algunos datos... Entonces... hay auténticos desastres, aunque sean bestsellers, ¿no?
Claro.
Que dicen, no, es que claro, no me quiero ceñir a la historia. No sé cómo ves tú esta cuestión, ¿no? Creo que lo acabas de plantear.
Sí, no, pues yo veo...
Cómo la gente juega y a ver a qué jugamos, ¿no? Si a la seriedad de la historia o a la
claro. Yo creo que hay que ser honestos.
Sí.
Y aunque sea una novela, ser honestos y los datos históricos, respetarlos.
Claro. Luego sí que hay un margen para la creatividad del novelista,
exacto.
Porque no soy historiador, ¿no? Y un novelista sí. No pretende hacer historia, ¿no? Pero yo creo que no meter errores de bulto, pues es importante. Porque, sí. Yo qué sé, pues por poner un ejemplo, ¿no? Ves la película de Braveheart, luego conoces la verdadera historia, es preciosa, sí. No sé qué, pero conoces la verdadera historia y no tiene nada que ver con la película, ¿no? Entonces... Que sí, que yo no he intentado ser historiador, he querido hacer una novela, que la gente se divierta
sí,
con la historia
sea,
de Palencia, ¿no? Pero al mismo tiempo no meter errores de bulto, que si alguien lee Las voces y las piedras diga, pues así era Palencia en el siglo XIV, este era el obispo que había, este era el monarca, este era la batalla que luchamos, este era... un poco eso, ¿no?
Es que, bueno, tenemos que seguir hablando de historia y tal, porque creo que ya la segunda que la haces este año, ¿no?
Sí.
Estás precisamente casi en campaña de...
Sí.
Hace poco lo presentabas aquí en la Casa Junco, ¿no?
Bueno, ha sido... Es que, claro, cuando has dicho la primera, realmente has acertado y creo que sin querer. La primera la escribí Las voces y las piedras, pero en realidad he publicado primero La espada cincel, que es la de Alonso Berruguete, porque me parecía más pequeñita, más como aperitivo, ¿no? Y esta la presenté en su momento en Paredes de Nava, con muy buena acogida.
Sí, bueno, lo hemos visto ahí
sí.
En internet. Y
sí,
todo,
y bueno,
y todas estas...
muy majos en Paredes de Nava. Además, yo encantado de presentarla allí con el paisano Alonso Berruguete. Y luego la que dices de la Casa Junco fue Las voces y las piedras, la que presenté en la Casa Junco. Y claro, esta de La espada cincel, se me están cabalgando las dos, porque esta de La espada cincel, como habla de Valladolid, pues también en Valladolid ahora estoy en la librería Oletun este viernes.
Ah, que tienes la presentación claro. El día 27, ¿no?
Eso es. Entonces,
¿a qué hora?
Pues a las 7:30 de la tarde.
Bueno, pues hay que ir a animarte y a comprar libros, ¿eh?
Pues nada, ánimo.
Compite aquí con lo que acabamos de decir antes, pero en fin, vamos bueno. A ser honestos y vamos a decir todo. Cuando decíamos antes lo de López de Vega, que va a coincidir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí tendrás ya en una plaza importante decíamos fuera de micrófono que la semana pasada, o no sé si fue, sí, la anterior, estuvo Almudena Grandes y demás, o sea que ya la silla está
calentita,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para presentarlo.
Sí.
Avanzas en el siglo, del siglo XIV al siglo XVI, Valladolid, 1527, Alonso Berruguete, en edad madura, firma el contrato para su mejor obra, el retablo de San Benito. Y parece que hablas de la creación loca de Alonso Berruguete. Cuéntanos un poquito.
Pues fue un personaje fantástico, la verdad, porque era un apasionado de la vida y de ahí el título, La espada cincel, porque era un bruto esculpiendo, era como un cincel, tajaba auténticamente la madera porque era tan apasionado que... Entonces, lo que he querido expresar es que toda esa pasión que él vive en un año 1527 en que nace Felipe II en la capital, hay trifulcas relacionadas con el luteranismo, que en aquel momento quiere entrar en la península, luego también es el saqueo de Roma por las tropas de Carlos V, es un poco un año muy convulso, ¿no? Y casi todo el año está Carlos V en la capital de Valladolid y todo esto va empapando al personaje y a su mujer, ¿no? Y tienen sus jalillos familiares también, hay un fraile que le está exigiendo continuamente que tiene que hacer el retablo como él dice, Alonso Berruguete se revela, dice no, yo soy un artista y luego como me da la gana, el fraile dice no, te pago yo y lo haces como yo quiero. Bueno, y ahí hay todo un mundillo.
Y ya entonces era así.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, siempre ha sido así, el que paga quiere mandar. Pero bueno, por otro lado, gracias al que paga, pues el arte se conoce también, ¿no? Y bueno, yo quise reflejar ese temperamento tan impetuoso que tenía nuestro palentino más universal, porque es verdad que no le valoramos mucho. Alonso Berruguete estudió con los grandes de Italia y se crió con ellos, con Miguel Ángel, con Rafael, etcétera. Y luego vino para acá y hizo una mezcla entre la escuela castellana de su padre en pintura, él era pintor también, pero se pasó a la escultura e intentó también un poco una mezcla de eso entre lo castellano y lo italiano, ¿no? Y el Renacimiento.
Pero eso es un defecto muy palentino, ¿eh? No valorar lo nuestro.
Sí,
es verdad. ¿Te has dado cuenta?
Sí, sí, sí.
Los de Paredes vieron conocedores, por lo menos algunos más conocedores, el Alonso Berruguete que conocían o lo ven diferente aquí, tú lo has dado un tono diferente.
Hombre, yo he de decir que esta sí es una novela pseudohistórica, es decir, no, lo que yo aquí cuento no fue tal cual como él hizo el retablo. Alguno podrá decirme, algún restaurador o alguno que sepa más de arte, pues así nos hacen los retablos. No, tampoco he pretendido hacer una... Es decir, he intentado respetar el espíritu de él, pero luego lo he contado a mi manera, ¿eh? Sí que los hechos son históricos, pero no el cómo concibió ciertas estatuas, ¿eh? Que había detrás, pero sí su carácter, ¿eh? En eso sí que lo vieron los de Paredes, que realmente era así, era muy apasionado, muy orgulloso. El tío además trabajaba en chancillería y no iba nunca a trabajar porque él quería ser hidalgo y bueno, de hecho pues nada, por eso apoyó a Carlos V contra los comuneros también, a Alonso Berruguete, ¿no? Porque bueno, estaba ahí la época en que sabía que quien pagaba pues era quien...
La obra la sitúas 6 años, ¿no?
Sí, por eso, y aparece lo de los comuneros también en la novela, un poco de refilón, ¿no? Sí.
Bueno, tres líneas, obras, el teatro, las voces y las piedras, espada cincel. Ya para terminar tu creación, bueno, hemos dicho lo de las canciones, no sé en qué medida te ayuda, también para cincelar, para pulir, ¿no? Esa experiencia. Y no sé si haces otro tipo de cosas, de entrar también en relatos, en pequeñas historias. No, no,
todavía no. Y me da mucha envidia que Beatriz se le dé también la pintura, porque yo soy un desastre.
Muy bien.
Sí,
no,
sí.
No, yo hago 4 garabatos.
No, pero vamos, que es de que no tiene nada que ver. Yo sí me quedo en el mundo de las letras y sí que pues he hecho eso, poesía, teatro, novela y de momento estoy ahí, sí, lo de relatos.
No, no sé si no me he explicado bien.
Sí, dime, cambio.
Si trabajabas también en relato breve o...
Ah, no, relato breve todavía no. Lo que sí que he hecho es artículos de prensa bastante, sí. Incluso colaboraba con una revista, Sementera, que es del mundo rural.
Ah, sí, sí, sí.
Y sí, y luego pues me dio por hacer un ensayo pues con 20 y pocos años, por poner orden a mi cabeza de mis ideas, ¿no? Y lo tengo ahí también plasmado.
Bueno, en todo caso, como vemos, una máquina, no sé si quieres añadir algo o pasamos a...
Sí, vamos a la tertulia con los dos. Thank you.
pasamos a la tercera fase de nuestro encuentro en Radio Colores con los días del libro, en el 107.7 de la FM. Y en este caso, pues el libro vivo, el libro recién escrito, el libro escrito por personas cercanas a nosotros, con muchas ideas, con muchas ganas de crear, de avanzar. Yo diría que uno, Beatriz, en una línea creativa de fantasía muy concreta, Asier también su camino, ¿no? Pero más variado, picando en la novela, en el teatro, ¿no? En la canción, pero ambos, bueno, mostrando multitud de ideas. ¿Cómo es esa tarea creativa? Y enlazo con esa primera pregunta que habíamos dejado ahí sostenida para responder cuando hablábamos de que Beatriz había cogido un personaje y había hecho una novela, lo había cargado. ¿Cómo es ese proceso creativo? Y luego el tuyo, pues nos contestas cómo es el tuyo, si es la idea, la historia, lo que decíamos. A mí me resulta curiosa la tuya, ¿no? O sea, incluso tú puedes opinar diciendo...
A mí también, Bea.
He aprendido mucho. De hecho, hemos hablado con autores y hay de todo, ¿no? Pero esto es más minoritario, ¿no? El coger un personaje y llenarlo de vida y de vidas.
En realidad, el personaje no tengo ni la más remota idea de cómo surgió. Ya estaba ahí, yo creo. Y tenía el personaje con su físico, con sus características, con su personalidad. Y analizando su personalidad, digo, ¿a qué problemas puede enfrentarse? Pues esto. ¿Dónde pegaría bien ubicarla? En este sitio. Para que haya más dinamismo, pues invento más mundos, no solo uno. ¿Y con quién puede relacionarse? Pues con esta gente. Y así poco a poco vas ampliando el universo.
Una fórmula de las novelas o de las series de televisión por entrega, donde hay una línea y en cada episodio ese personaje sigue estando ahí y le montamos una historia nueva, ¿no? Con nuevos mundos, como tú dices... como proceso, no sé si así es el tuyo, como qué opinas de ello.
Me parece genial. Me parece muy bien, es una buena manera de.
Televisión y esas cosas, yo creo que lo va a tener televisión.
Muy fácil.
De guionista, seguro muy feo de guionista, pero bueno. Sí. Bueno, pues me parece genial. La verdad que se parece un poco tu estilo, pues, a los retratos estos del siglo XVII, XVIII, de los monarcas, ¿no? Que les ponían en una situación, que iban a presentar al monarca y luego pintaban todo alrededor, una batalla al fondo, no sé qué. Me parece una buena manera de empezar, ¿no? De enamorarte de un personaje y luego... Yo lo hago... No es la mía, no. Yo lo hago de otra manera. Parten las ideas en mi cabeza y esas ideas se van encarnando en personajes, ¿no? Es decir, pretendo mostrar un abanico de actitudes ante la vida, ¿no? Y de modos de estar y de vivir. Y bueno, pues cada personaje encarna un poco esas maneras.
Más plástico todavía. Cuando tú escribes la primera línea, ya sé que se engordan las historias, ¿no?
Sí.
Pero tienes medianamente claro lo que quieres hacer, supongo.
Sí, tengo un esqueleto, pero un esqueleto con hueso. Con hueso solo, porque luego, y eso, pues vea yo, como somos del mismo instituto, hemos podido hacer una entrevista, un vis-a-vis, y lo comentábamos ese día, ¿no? Que sí, que tienes el esqueleto, pero luego es que ese esqueleto se va cogiendo carne, y a veces de modo autónomo, es decir, que...
Sí,
que,
tiene vida propia.
Sí, llega un momento en que tus historias se te van, y tus personajes te piden hacer ciertas cosas que no tenías pensado. Es curioso eso, ¿no? Un poco lo que hacía Unamuno cuando se quejaba en Niebla, ¿no? Dice, es que los personajes se quejaban contra él, ¿no? Decía, oh, es que no quiero que me hagas esto y tal. Pues así, yo creo que los autores pretendemos ser Dios y luego nos sale rana, las criaturas.
Sí, hemos dicho que hay muchas formas. Yo creo que es lo habitual eso, aunque hay veces también conocéis pues de autores que se han metido y raca, raca, raca hasta que lo han terminado, ¿no? Otros al revés, lo pulen, quitan personajes, no sé qué, en fin, la creación literaria está llena.
Yo creo que una novela puede durar lo que tú quieras. Si quieres, puedes tirarte escribiendo toda tu vida una sola novela, porque nunca estás contento. Y entonces más vale, yo creo, cuando sepas que está medianamente bien, publicarla y ya harás otra mejor, porque si no, no acabas, es verdad. siempre estás imperfecto. Sí.
¿Comentar algo?
Sí, yo es que como este mundo me parece fascinante y tan difícil y tan complicado, estoy, bueno, con una curiosidad tremenda escuchando a los dos, porque me parece fantástico que puedas sobre un personaje estar ahí haciendo toda una historia y luego cómo enlazar unas cosas con otras, que eso yo es lo que veo más complicado, ¿no? Que de repente tienes a un personaje y hay otro personaje más cercano, más lejano, y luego cómo lo enlazas y cómo... Eso me parece difícil que
pues,
no sé.
Es como ir haciendo un puzzle, poco a poco, solo que tú vas haciendo las piezas, no te las dan ya.
Sí.
Pero es cuestión de reflexionar mucho, darle muchas vueltas, probar. Dices, ¿qué pasaría si sucediese esto? Ah, pues parece que la historia no me gusta así, pues vamos a hacerlo de otra manera.
Yo en el avance de tu entrevista y tal, y de al ver tu libro, luego he visto que hay alguien que se apellida como tú dos veces. Me supongo que es tu hermana.
Ah, sí, digo, ¿quién?
digo, me supongo que es su hermana, ¿no?
Sí,
que ahora
Irene.
No recuerdo su nombre.
Irene.
Irene, Irene.
Otro día hay que entrevistarla a Irene.
Sí,
Irene, porque... hace, ¿cuál es su tarea y cómo vamos
pues,
a
su tarea
también, ¿no?
Es la ilustración, que se le da maravillosamente bien. Y, de hecho,
tiene
va a hacer 15 en mayo.
Oh. 15, ¿y ella
creo.
Está por el área esa? ¿Creativa, la pintura, la
sí.
tal? O...
Sí, sí. Bueno, si le pides que te escriba un relato, te escribe un relato y te lo escribe muy bien.
Vamos, que
pero dice que no le gusta estar tanto tiempo pensando en la misma cosa y le va más la ilustración, los colores, las composiciones, y lo hace muy bien. Y en el libro El tatuaje de las miradas hay dibujos que ha hecho ella y son... están hechos cuando tenía 12 años y desde entonces, si esos eran buenos, desde entonces ha mejorado muchísimo y hace verdaderas obras de arte.
Esa era la pregunta que te iba a hacer, que digo, el libro, las ilustraciones son de ella, pero lo que no sabía es que los había hecho con 12 años.
Con 12 añitos.
Fíjate.
Estará, bueno, no quiero hacer aquí como la Pantoja y demás, pero bueno, vuestros padres estarán sorprendidos, espero que gratamente. Y que,
sí,
¿no?
Claro.
Ver a unas hijas tan creativas y tan... O no, ¿no? O sea,
no,
dicho, mira,
sí.
Dedicaros a otras cosas que la...
Ah, no.
Que esto no voy a comer.
Nunca nos han echado atrás. Tampoco nos han dicho, haz esto, escribe y dibuja.
Sí.
Pero nos apoyan...
Oye,
¿con ello?
Y una pregunta, Beatriz, que tengo, que con lo joven que eres, con tantas actividades que tienes, ¿sales con los amigos y amigas?
Claro, hay tiempo para todo.
Hay tiempo para
sí,
todo.
Por supuesto.
Eres una persona súper trabajadora.
Sí.
Y eso te honra.
Sí, sí.
Porque digo, con tanta actividad, además eso, participas también en el instituto, en el consejo...
En el consejo escolar,
escolar,
sí.
Y vamos, que te da
bueno,
tiempo a todo.
Así
pues
que
sí,
cuando
sí,
se quiere...
Ahí. A los amigos también les hago un espacio, hombre.
¿Cómo lo ve la gente del instituto? Yo no...
¿De boda?
No, ya vuestro... Esta gente... En la entrevista he visto a otros chavalillos y he visto la revista que todos los años nos la envían del instituto, ¿no? Y he visto cosas interesantes... ¿cómo lo ve el claustro? ¿Cómo estáis ahí por apoyarlo, seguir adelante?
Sí, hombre, yo creo que es una cosa buena. Por ejemplo, a Bea pues la aprecian mucho con todo esto que hace, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es que ante esto de la lectura te puede pasar dos cosas, o indiferencia o admiración, ¿no? También hay gente indiferente, ¿no? Que dice, bueno,
sí.
Pero
no,
claro, sí,
vidilla,
sí, pero sí, es verdad que ese nivel...
¿no?
Hombre,
claro,
claro, claro, sí, yo creo que... Pues es una iniciativa a seguir, ¿no? Por más institutos, por más gente. Si todos tenemos sí. nuestra cultura, o sea que...
¿Tus amigos te animan a que sigas escribiendo?
Se interesan, me preguntan cómo acaban los libros o ¿y qué vas
¿cómo
a
acaban?
Hacer? ¿Y cómo va a acabar ese libro que te estás inventando? Pues espérate y léetelo, impaciente.
Bueno. Empieza a leerlo y luego ya...
También se cachondean mucho, pero bueno, son
bueno,
cosas de amigos.
Eso es verdad.
Sí, no,
bueno,
nos picamos mucho.
A raíz de esto yo creo que podemos hacerte la pregunta que los mayores ya tenemos... Pero bueno, y tú como profesor, tú como alumna y compañera de esta gente, estos jóvenes de tu edad y demás, ¿cómo veis este tema de la lectura, de los libros y su combinación con toda la maquinaria de internet, los e-book, e-reader, la gente lee, no lee, se está olvidando? ¿Cómo veis todo esto? ¿Lee más la gente, menos? Tú hablabas
pues,
de
como soy de esta época, como soy de esta época, tampoco sé. Mi madre sí que me dice que antes, cuando llovía o en invierno, pues la gente estaba en casa leyendo o haciendo actividades productivas.
Bueno, a veces eso lo contamos los
mayores. Bueno, igual eso no es, igual es verdad.
Pero bueno, sí que yo me refiero, claro, sí, que hay... Bueno, pasa con todo, con los juguetes y demás. Hoy he visto en la televisión una historia que han inventado, no lo sabría decir, un juego, ¿no? Unos valencianos que de repente les ha cogido una empresa americana porque tienen una capacidad creativa muy grande y una historia que
se han presentado un concurso de iniciativas empresariales. Uh-huh. Y es una forma de una especie de diccionario de buscar palabras y
sí,
tal.
Sí, pero en la línea creativa de cómic y de, sí, y de juegos
de palabras,
pero no de juegos de, no, de juegos con palabras de y decía, y a ver si lo traspasamos también al teléfono móvil y tal. Mi pregunta era, es que lo encuentras todo ahí, en el teléfono móvil, en internet, en tal. Hay tiempo para serenarse, no sé cómo lo veis, cómo lo ven los profesores. Todo.
Hombre, a mí me parece que es un mundo muy interesante el de las nuevas tecnologías, incluso para los lectores, ¿eh? Es decir, a ver, yo, por ejemplo, el de la espada de cincel lo tengo en ebook. Se vende mucho más barato, hay gente... Es decir, que ahí hay un mundo, y más con ahora con los Kindle estos, que es muy manejable. Sí, tienes sí, un libro ahí y sí, todos los que tú quieras, ¿no? Entonces, es una posibilidad bastante buena. Y no creo que eso reste a que la gente lea. Para tampoco nada puede aumentar. No sé, yo creo que va a seguir todo muy parecido. Es decir, sí, quien lee mucho, esa, y quien no lee nada, da igual cómo se lo pongas. Si no te gustan las lentejas, aunque eches tomate... Entonces, yo creo que eso es así, ¿eh? Que la lectura, estas nuevas tecnologías pueden acercar a quien ya lee. El otro día salía una chica que le preguntaban, pues a raíz de esto de la Feria de San Jordi, famosa, que siempre se acuerdan de Cataluña, nunca de Castilla y León, y bueno, salían ahí con esto de la rosa y tal, y la preguntaban esto mismo, ¿no? Era una chica joven. Y ella decía, pues que, pues eso, que le parecía muy interesante porque es una manera de, dice, incluso que sea gratis. Dice, pues claro. A lo mejor a los autores, si somos muy famosos, nos puede fastidiar el hecho de que la gente se baje gratis los libros. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Ahora, como no lo somos, por eso, ahora como no lo somos, a mí estoy encantado de que la gente acceda a la cultura de un modo gratuito. Lo digo así de claro. Entonces, yo no lo llamo piratería, lo llamo compartir.
Bueno, tú ya tienes perfilada tu trayectoria como profesor y luego todo lo que estamos diciendo en la literatura. A ti te falta, evidentemente, o afortunadamente también, lógicamente, tienes que enfocar tu vida. ¿Por dónde la vas a enfocar, en alguna carrera literaria o de otro tipo? ¿Lo tienes pensado? Si es pues, literaria, parece que estás en el mismo camino. Si no, aunque hagas otra, ¿piensas que la literatura va a seguir ahí en tu vida? ¿O?
Pues, contra todo pronóstico, voy a hacer ciencias ambientales, pero la literatura siempre está detrás. Y es más, esa división entre letras y ciencias a mí no me gusta. Yo creo que todo debería estar conjugado, porque una cosa sí puede apoyar a la otra y viceversa.
Sí,
así
me
que
parece estupendo, además, que lo diga alguien así. A veces contra las autoridades, que son las que más nos llevan a estos compartimentos tan, tan estancos y tan poco interrelacionados y que nos ha llevado a analfabeto... Sabios de algo, muy poquito, y analfabetos de mucho, ¿no?
Cierto.
En vez de esos valores más humanistas que te permitían tener una cultura vasta y amplia, general, y luego, en fin, tu vida es la que te va marcando.
De hecho, es que te fuerzan a elegir, ¿no? Es verdad, podemos estar más inclinados a unas cosas que otras, pero a mí me costó mucho elegir, al final cogí letras, pero me costó mucho porque se me daban bien las ciencias y me gustaban y... Es decir, que lo que decís, ¿no? Pero si es que la mente cuando funciona, funciona...
Sí, para todo.
O sea que...
Bueno, lo de ciencias ambientales a mí no me sorprende en absoluto, porque ya te digo que en su libro está preciosa la naturaleza, pero de una forma que claro. Bueno, yo veía los truenos y ya te digo, el tsunami allí mismo, yo casi digo, echo a correr, que me pilla, es algo sorprendente. Entonces no me sorprende que hayas elegido esa carrera.
Yo quería decir,
está plasmado en el libro, en mi amor por la naturaleza.
Yo quería decir un poco al hilo de lo que tú comentabas antes, Cándido, de cómo nos pueden ver los demás, ¿no? Pues como gente muy normal. Yo creo que el hecho de que a ti te guste la literatura y escribas no te resta un ápice, porque dices, uy, ¿dónde sacas el tiempo? Eso a mí también me lo han preguntado. Pues cuando algo te gusta, le sacas.
Claro,
y no le restas sí, de otros lados, porque respondes a otros niveles de tu vida. Quedas con tus amigos, haces tus cosas, no sé qué.
Hombre, lo restarás de alguno, de sueño,
sí,
de,
o de alguno que a veces, claro,
que no,
efectivamente, que a veces tiras mucho el tiempo,
sí,
pues,
exacto.
¿Qué hacemos? A ver la tele y te echan lo de siempre, pues no, mira,
sí.
Pues
que aprovecháis el tiempo,
claro.
Eso está claro. Sí.
Bueno, pues vamos a ir terminando, casi llevamos una horita, ¿no?
50 minutos llevamos.
50 minutos.
Bueno, casi 51.
No sé si queréis añadir algo más, en fin, ¿qué os parece este mundillo, ¿no? De la literatura? ¿La echéis en falta? Decíamos antes que en Palencia había vidilla. ¿Creéis que hay la suficiente? ¿Os acercáis, acaso, sobre todo tú más, por las circunstancias ya de persona más mayor y con tal, a Valladolid o alguna cosa aquí? ¿Cómo lo veis este mundillo?
Pues que haya vidilla no quiere decir que se quiera fomentar mucho. Es decir, que, bueno, pues lo que decía antes, cuesta mucho echar a rodar la bola de nieve. Realmente nadie apuesta por ti. Bueno, nadie, lo voy a decir muy en rotundo, sí hay gente que apuesta por ti, siempre hay gente maja, ¿no? Pero es verdad que la inmensa mayoría esperan a que la bola nieve para sumarse a ella, ¿no? La bola ruede para sumarse a ella, ¿no? Y, bueno, pues eso, que realmente aunque haya vidilla, pues de poco sirve si no hay altavoces que lo amplifiquen, ¿no?
A mí me sorprende que las jornadas literarias, unas se hicieron el año pasado en Astudillo, que me invitó Santiago Zurita, y venía gente, escritores noveles y otros no, y la poca gente que acude, y en Valladolid, en la presentación también de su libro, pues de verdad digo, con lo interesante que es, con que ves a gente, escuchas a escritores diferentes, dando cada uno su visión de la novela, y no va la gente que tendría que ir o que tuviera que ir, porque dices, son unas cosas que siempre aprendes y siempre te enseñan, y te da, pues te da pena.
El mundo editorial está complicado también. Hoy viene precisamente en el norte de Castilla, me parece que soy, está en la mochila, sobre, o en el, o tal vez fuera el de ayer. No, creo que es en el de hoy. Las editoriales en Castilla y León, bueno, aquí el tema de Cálamo, de Menos Cuarto, el trabajo editorial. Claro, ahí está complicado por eso, porque el tema del papel, si no se vende, es verdad que las editoriales también arriesgan ahí ya el sí. Dinero, pero bueno, también ese es, no sé si cómo lo veis o si lo conocéis, un poco el fenómeno este, la experiencia de Cálamo me parece muy interesante,
sí.
Todo, aunque no nos llegue a vosotros y sí, bueno. Como lugar de... o como posibilidad, ¿no?
Con Cálamo fue con el primero que hablé yo y están tirados por la línea comercial. Es decir, que son los primeros que ni siquiera leyeron la novela, no, y me dijeron, dice, aunque sea de Palencia no tienes nada garantizado. Es una editorial de Palencia, pero no apuestan por lo de
sí.
Palencia.
Yo envié también mi libro y
sí.
No, ni me lo han devuelto, no lo han leído.
Que yo entiendo, ¿no? Es verdad, es un negocio, asumes unos riesgos, pierdes dinero, ellos también, pues lógicamente no son una ONG, ¿no? Pero es cierto que es muy opaco el mundo de las editoriales, ¿eh? Sí, es eso, que al final pues vence el bestseller, y el bestseller es pues alguien que realmente tenga...
Padrinos.
Sí, es así.
Sí, o bueno...
O realmente que sea buena.
Realmente eso, que sea una obra muy buena, muy buena, o que
tenga... Y que tenga oportunidad, aunque sea buena.
Prestigio,
sí.
Por todo lo que han editado de Delibes, que está
claro.
Muy bien hecho, pero claro, a la vez era... No un bestseller, pero sí sobre un caballo...
Sí, pero también lo de...
Está muy bien.
¿No? También lo de Ana Obregón.
Claro, es que sí, claro, ese es el problema,
¿no?
Los
pelos de punta.
Es que ese es el problema, que la cultura se está, a nivel de editoriales está triunfando más... Siempre vuelvo a decir, hay de todo, ¿no? Pero sí que se triunfa más a ese nivel, el famosillo de turno te escribe un libro que no le escribe ni él, y bueno, vende como churros, ¿no? Y a lo mejor la gente que nos dedicamos de verdad y ponemos alma y cuerpo ahí a la literatura y lo hacemos bien, con cariño, bueno, pues son historias que no interesan y que, bueno, pues sí hay gente siempre que le interesa, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido...
Y bueno, en ese sentido también lo que está claro es que Internet está posibilitando, ¿no?
Sí.
Y todas las nuevas redes de comunicación, ¿no? Posibilitando pues a personas que sin medios económicos tienen ahí su obra, ¿no? En la música, no digamos, pero también en la literatura, aunque...
Sí, de hecho, yo tengo el tatuaje de las miradas que se agotó en formato papel, lo tengo en internet, en amazon.es, por si acaso alguien le interesa.
Amazon ya es de las que vende, ¿no? Eso,
o sea, sí, que... bueno, pero te ponen tanto libros importantes como pequeños libros.
De hecho,
cualquier cosa puedes vender de todo, creo.
De hecho, creo, Bea, ¿verdad? Lo comentamos no me acuerdo ahora qué novelista fue, que lo intentó por todas las editoriales, al final lo colgó en Amazon, tuvo un bombazo, le bajó un montón de gente, le compraron, y luego fueron todas las editoriales a por te publico yo.
En inglés
se lo rifaba.
Pues no me acuerdo. No, yo creo. Habrá pasado con más gente, ¿eh? Yo el que tengo en la cabeza era de aquí, era español.
Es español. Pero vamos, yo he leído algo parecido sobre un inglés, no sé el nombre, no me acuerdo.
Sí, sí.
Pero sí.
Bueno, pues terminamos. Aquí tenéis una posibilidad de comunicación, también a nivel local, pero disfrutando del placer de hablar, de conocer cosas a pequeña escala, que si me apuro no es tan pequeña, porque aquí ahora mismo se mueven varios clubes de lectura, talleres literarios y demás, que no cabe duda mantienen un caldo de cultivo interesante y desde el que os apreciamos que sigáis ahí, porque seréis frutos para nosotros en el futuro, ¿no?
Pues muchas gracias.
Eso.
Asier y Beatriz y Asier.
Sí, pues muchas gracias, Pilar, por haber venido.
Porque enseguida
habéis dicho que sí y bueno, pues... Nos encanta de haberos tenido aquí.
No, un placer.
Maribel, ¿qué te ha parecido?
Pues muy interesante, muy bien escuchar a Sier y a Beatriz. Ha sido muy interesante la charla que habéis mantenido con ellos y tal. La escucharemos más reposadamente porque este programa que ha sido realizado, bueno, que estamos realizando en directo en Radio Colores, se emitirá en diferido pues durante bastante tiempo, ¿no? Y nos dará tiempo a escuchar más posadamente la conversación que habéis mantenido Cándido Abril y Pilar Amor con Beatriz y con Asier. Escritores, escritor y escritora palentinos, ¿no? Esperamos teneros más a menudo en La Palabra en las Ondas, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM.
Los días de los libros, este mes de abril, lo agradece y pensamos que lo pueden disfrutar con vosotros, pues toda la gente de Palencia que escuche Radio Colores, como ha dicho, en el 107.7. Buenas tardes.
Un saludo a toda nuestra audiencia. A leer mucho y a ser felices con la lectura.